todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tiza, bienvenidos al programa que habitualmente la UPC, semana a semana la UPC, pone al aire para todos los docentes en particular y para la comunidad en general, desde Radio Universidad, desde hace décadas, desde Radio Universidad y para toda la provincia a través de una red de radio realmente impresionante. Bueno, hoy estamos de manera remota con Oscar. ¿Cómo andas, Oscar? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Buen día a vos, a toda la audiencia, a la gente de ahí de la radio. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Símbolo de los tiempos, che. Estamos probando remoto contigo.
Sí. Excepcionalmente no pude estar hoy, pero seguramente las próximas semanas ya estaremos ahí. Pero bueno, sí, símbolo de los tiempos, como vos decís, esta virtualidad que nos asiste y que un poco nos obliga a adaptarnos a todos a nuevos métodos.
Bueno, virtual o no virtual, tenemos un programa con un montón de cosas. Vamos a estar ocupándonos de lo que está ocurriendo en diferentes secretarías. Y hay una cuestión que es el tema suplencias, Oscar, ¿no? Que está generando ciertas preocupaciones.
Sí. O sea, es que es un tema que se viene escuchando cada vez con mayor intensidad, que el sindicato viene siguiendo con atención. Ha habido diferentes contactos con los responsables de los que son las problemáticas que están generando la falta de designación de docentes en distintos cargos, horas y áreas en diferentes disciplinas, que si no se cubren, sobre todo en esta época de principio de año, primer, segundo mes del año, luego, definitivamente redundan en falencia a la hora de que los chicos definitivamente puedan aprender todas las disciplinas y puedan cubrir todas las demandas de conocimiento que tienen. Así que con eso como bandera, pero entre otras problemáticas más que se están dando, porque recordemos que juntas de clasificación de ningún nivel están funcionando en época de plena de convocatorias. Así que bueno, vamos a hablar en primera instancia con la compañera Estela Faura, secretaria del nivel inicial y primario.
Bien.
Después también vamos a hablar con el compañero Daniel Salazar de educación secundaria, especial y técnica. Y para cerrar vamos a hablar también con la compañera Lita Moyano, quien es la responsable de superior, del área de superior, para que cada uno de ellos nos cuente cuáles son las problemáticas de sus niveles.
Bien, bueno, y vamos a estar compartiendo una experiencia muy interesante en estos tiempos de distanciamiento entre los docentes y los alumnos, que llega desde el sur de la provincia, Oscar.
Sí, Daniel, vos sabés, venimos hablando de todo el esfuerzo y la inventiva y realmente este gran ingenio que están poniendo los docentes y las docentes a la hora de llegar lo mejor posible a sus alumnos. No solamente y no tan esencialmente con contenido, sino con un acompañamiento espiritual, emotivo, que realmente conmueve muchas experiencias en muchos casos que estamos relevando. Y vamos a compartir uno hoy, como decía vos, muy del sur, de Villa Huidobro, de la Escuela Maestra Juana Justa de Cheli, que ya hemos tenido en otras experiencias y que vamos a compartir en este caso esta experiencia de la virtualidad en la educación que está viviendo.
Bueno, y hay muchísima más información, vamos a estar
hablando. Daniel, discúlpame, sí. Sabes que quiero un poquito detenerme en esto, queremos mandarle un saludo muy especial a la compañera Graciela Trasorier, que tenía cosas para decirnos esta semana, que seguramente lo hará la semana que viene, pero lamentablemente sufrió el fallecimiento de su mamá, así que le queremos mandar un gran abrazo, un gran saludo y estar con ella, obviamente, en este momento tan difícil.
Le mandamos, nos sumamos en el saludo a Graciela. Señoras y señores, todo esto y mucho más en La Tiza, que recién comienza.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales. Respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional. Asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales. Asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales. Acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, el tema central para tratar hoy, para analizar con los secretarios generales de los secretarios de las distintas de las distintas áreas que tiene la UPC, de los distintos niveles. El tema de las suplencias. La presentación que se ha hecho esta semana por parte del gremio marcando la preocupación por esta cuestión. Vamos a hablar primero con Estela Fauda, que es la secretaria de nivel inicial y primario. ¿Cómo te va, Estela? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo está ese equipo de Letiza?
Un equipo a la distancia, un equipo remoto.
Bueno, bien.
Pero equipo...
Estamos siempre. Aunque no lo veamos, estamos.
Claro, equipo al fin. Equipo al fin. Nadie sabe dónde está Oscar. No, Oscar está en su casa.
Aislados, pero no incomunicados.
No, por supuesto que no.
Aislados, pero no incomunicados.
Bueno, Estela, contanos a propósito de eso. ¿Qué es lo que está pasando con los suplentes en el nivel a tu cargo? ¿Y qué presentación se ha hecho?
Bueno, mira, antes que nada, algo dijo Oscar, pero yo quiero saludar y abrazar a todos los compañeros y compañeras docentes que están logrando que la escuela pública siga en pie, ¿no? Habitando los hogares de todos los chicos, de todos nuestros alumnos a través de esta nueva modalidad, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, para todos ellos, para todo este nuevo desafío que han tenido, donde tuvieron que buscar nuevas estrategias y de comunicación, mil felicitaciones, ¿no?
Bien.
Y bueno, que sé que lo hacemos, lo reconocemos, que lo hacen de corazón, con profesionalismo, pensando en el futuro. Así que bueno, acá estamos, juntos a la par.
Bueno.
Nos sorprendió a todos, al mundo entero, la pandemia, y bueno, y se dejaron de continuar, o sea, discontinuaron muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el sistema educativo, por suerte, se pudo empezar a atravesar estas nuevas formas de comunicación desde lo pedagógico, pero nos quedaron algunas cuestiones sin poder resolver, algunas de mayor importancia y otras que sí son en las cuales estamos poniendo el foco. Uh-huh. El corte tan brusco hizo, por ejemplo, que todos tuviésemos que ir a recluirnos a nuestros hogares y la cuestión administrativa dejó de estar presente, entonces quedaron varias cuestiones sin resolverse desde lo administrativo, si bien pudieron resolverse MAP, algunas licencias, pero hay expedientes que no están resueltos y entonces hay compañeros que no han podido tomar una suplencia y hay otros donde sí pudieron generarse, pero que están trabajando y no están pudiendo cobrar, ¿no? Ajá. Porque está faltando el instrumento legal. Uh-huh. Tenemos otro bolsón de compañeros que por primera vez han tomado nuevas horas en jornada, en prolongación de jornada, algo que habíamos trabajado en años anteriores y que venía siendo muy aceitado, que si tenían continuidad de un año a otro no había ningún problema, la iban a seguir cobrando, pero bueno, en esta instancia son horas nuevas y bueno, ese expediente quedó inconcluso, parado en algún lugar de la administración y estos compañeros están trabajando y no las están pudiendo cobrar. Claro. Por suerte son los menos, pero sí, esto que vos decís, lo que nos preocupa y nos ocupa, son estas licencias no cubiertas a partir del inicio de esta cuarentena, ¿no? ¿Por qué? Porque se dejaron de hacer los actos públicos, como su padre le dice, son públicos y realmente no pudimos seguir construyéndolos y hacer que se sostuvieran como siempre se vienen haciendo durante todo el año.
Claro, y hay que, me parece que a lo mejor es una perogrulla, Estela, pero me parece que vale la pena decirla, que esas suplencias son necesarias porque los docentes están en actividad, están trabajando, ¿no?
Sí, absolutamente, porque en esto de decir que la escuela está en la casa de cada uno de nuestros hogares o de cada uno de los chicos que hoy se están escolarizando, necesitan de sus docentes, ¿no? Entonces, esta situación que se da, o esta comunicación que se da docente-alumno, no puede dejar de existir.
Claro.
Es la razón fundante de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, más allá del aislamiento, más allá de poder verse o no verse la cara, porque vuelvo a decir que en estas infinidades de estrategias que se han dado, algunos los pueden hacer a través de los medios masivos, pero otros lo hacen a través de haciéndole llegar en una hoja escrita actividades a esos niños que a lo mejor se encuentran muy alejados de las zonas urbanas, ¿no? Teniendo en cuenta que el nivel inicial y primario la mayoría de las escuelas son rurales, así que por ahí se dificultan. Uh-huh. Pero sabemos que los docentes están trabajando y están llegando a cada uno de ellos, así que la necesidad de que esto se dé o que cada niño tenga su docente es fundamental. Uh-huh. De todas maneras, nosotros a principio de año, cuando se cortaron estos actos públicos, nos quedaban más o menos en el tintero unos 170 cargos que tenían que ver con cargos de maestro de nivel inicial, maestro de nivel primario y algunos compañeros de ramos especiales. Que en realidad esto fue al corte que se dio en marzo. Hoy se pueden haber modificado esas situaciones. Algunas de esas licencias pueden haber terminado y otras pueden haber ingresado nuevas, porque bueno, tenemos compañeras embarazadas con su licencia por maternidad, tenemos compañeras con carpetas médicas, o sea, hay distintas situaciones que seguramente se van dando nuevas licencias y alumnos que no están siendo asistidos por sus docentes. Pero debo decir que ningún niño se está quedando sin recibir algo desde lo pedagógico, porque cuando no está el docente, el equipo directivo se encarga de llevarlo adelante.
Bien.
Entonces, estos niños, pero en realidad nosotros, como se corresponde, a través de UPC, hemos hecho la demanda para que se designen como corresponden los docentes que nos están faltando.
¿Ha habido respuestas, Estela?
No hubo respuestas todavía, siendo eje fundamentalmente en la terminalidad. En este caso, claro, a nivel primario sería en el sexto grado.
Exacto.
No hubo respuestas a nivel provincial, pero tampoco nos hemos quedado de brazos cruzados y nuestro secretario general y los compañeros de la Junta que forman parte de CETERA también trasladaron esto a CETERA, porque en realidad no es un problema de la provincia de Córdoba. Esta realidad también se da en otras provincias, claro, ¿verdad? Entonces, bueno, hubo, desde CETERA también se trabajó con el ministro Trotta para ver qué otras posibilidades y qué otras respuestas se pueden dar, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros sabemos que lo que está sucediendo, la no designación, no tiene que ver con una cuestión administrativa, porque la verdad que los actos públicos se podrían realizar en forma telefónica, o sea, viendo otra forma, con la presencia de UPC podrían llevarse adelante. Esto no pasa solo por lo administrativo, ¿no? Esto pasa, y esto lo hemos analizado en reuniones virtuales que tenemos con Junta y con compañeros secretarios generales, en dónde se pone el foco en estos momentos, ¿no? Y cómo el Estado prioriza cuáles son las necesidades, ¿no? Y a veces esto también es entendible. Con esto no estoy diciendo que nosotros nos vamos a correr como sindicato de esta necesidad de la cobertura y vamos a seguir insistiendo. Pero también tenemos en claro cuáles son las situaciones por las cuales hoy está atravesando el mundo entero y dónde están puestas las prioridades, ¿no?
Seguro, seguro.
En esto de trabajarlo a nivel nacional, donde tampoco hubo respuesta, pero donde dijo el ministro a nivel nacional que se iba a ocupar, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados. O sea, esta UPC nunca se quedó de brazos cruzados y siempre trata de llegar a los compañeros dándole respuestas, al menos como para ir paliando algunas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ya habrán hablado con el secretario de Acción Social el tema de algunos préstamos para los compañeros. Y también estamos asesorando, que seguramente algún compañero de la Junta lo pueda manifestar mejor que yo, este tema que existe a través del ANSES, que es el IFE, que es el Incentivo Familiar de Emergencia, para ver cómo los compañeros también pueden acceder a él, ¿no?, en caso de que no sean autorizadas estas suplencias.
Ah, bien, es interesante como alternativa.
Estamos utilizando otros mecanismos para llevar aportes o dar pequeñas soluciones a los compañeros, ¿no?
Claro, 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 sí, son alternativas, ¿no? Está bien.
Son alternativas, pero que en realidad, bueno, la necesidad de de que sean las designaciones como se corresponde, están, existen y vamos a seguir insistiendo.
Estela, te agradezco muchísimo las precisiones, ¿eh?
No, bueno, un abrazo para todos. Gracias,
Felita,
a la distancia, que estén muy bien.
Que tengas buen día. Esto se llama Milonga de la China, Ramiro Gallo y Ariel Ardit.
Invitaron a cantar desde lejanos rincones. Desde lejanos rincones, valorando las canciones de nuestro pueblo querido, recogiendo este cumplido. Me afronté pa' un largo viaje, vistiendo mi mejor traje, afinando el instrumento. y agregando nuestro acento a mi sencillo equipaje. En el camino una escala y un fulano que me avisa, necesitas una visa si venís de la Argentina. Me llegué hasta una oficina y allí luciendo su porte, los funcionarios del norte me exigieron sin recato el pago de unos morelacos para firmarme el pasaporte. Sopesando la experiencia, llegué a saber lo que digo. No puede ser un amigo quien te cobra la visita. Decidí cuidar la guita, rumbiando pa' otra embajada, no hallando nadie ni nada, solo un cartel en la puerta. Mañana dese otra vuelta, la oficina está cerrada. Pena le di a un funcionario, me firmó la papeleta. Y giré como veneta recorriendo las naciones. Le dieron sus corazones, su sonrisa franca y bella, gente con otras estrellas en su cielo al peregrino. El cancionero argentino planta bien honda su huella y a través de los caminos, entre los pueblos del orbe, el documento del hombre debiera ser su cultura. Nada impues como la hondura de su música y sus versos, pintura del universo que a cada uno distingue. Toda frontera se rinde si el cantar viene de adentro.
Ramiro Gallo, Ariel Ardid. La milonga de la China.
Creo que las mujeres tenemos un rol fundamental, tanto en los sindicatos como en todos los aspectos, para tratar de mejorar todas estas situaciones de violencia y lograr un lugar en todos los órganos de conducción. En no todos los lugares las mujeres pueden llegar a ocupar espacios de conducción.
Zuly Miretti.
La mujer está tomando un rol fundamental y nosotros vemos que son muchísimas las mujeres delegadas, las mujeres que están ocupando los consejos. Estoy hablando de nuestro sindicato,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Secretaria Junta de la UPC.
Yo participo de la mesa de trabajadoras de la CGT y bueno, realmente vemos que muchas mujeres, mucho más hoy, están ocupando lugares de conducción.
UPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
Bueno, con Oscar vamos a repasar algunas cuestiones que son muy importantes. Atención con esta, es muy importante para los afiliados. ¿Qué deben hacer si tienen síntomas, alguno de los síntomas del COVID-19, la fiebre, la tos seca, lo que ya sabemos? Esto es muy importante, atención, no tienen que asistir al centro de salud ni a ningún otro centro médico, pero sí tienen que llamar a estos teléfonos. Tómenlo en cuenta, tomen nota, porque es muy importante para los afiliados. Repito, si es que tuviesen síntomas compatibles con los síntomas de COVID-19, no concurrir al centro de salud ni a ningún otro centro médico. Llamar al 0800-888-2776. Pónganlo en la heladera este teléfono por las dudas, allí en,
sí,
en el imán, que es el APROS. 0800-888-2776 o al 0351-447-5799, que es el Hospital Ferreira. Repito ese teléfono: 0351-447-5799, que corresponde al Hospital Ferreira. Y a propósito del centro de salud, Oscar, hay otra novedad debido a la altísima demanda que hay, ¿verdad?
Sí, la verdad, porque en realidad recibimos muchos mensajes y consultas que nos avisan de que ¿Me escuchás?
Sí, te escucho perfecto, te escucho.
Bien, dale, disculpa. Estás muy saturado el número telefónico del centro de salud. Realmente no dan abasto. Entonces, se ha habilitado un mail, que es el mismo mail que estamos difundiendo en toda placa y comunicación de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente del Trabajo. Allí hay una persona que lee casi al instante los mails y deriva las consultas e intenta contestar y responder lo antes posible. El mail que estamos difundiendo es saludimat@upc.org.ar. Al llegar el pedido, y se tratará de lo más rápido posible contestar sus inquietudes, porque el centro de salud, como entenderán, con una línea y un par de líneas rotativas, están completamente saturadas todo el tiempo.
Bien, saludimat@upc.org.ar, entonces es el mail. Bueno, y vale la pena esta aclaración respecto de vacunas antigripales y contra el neumococo, porque siguen insistiendo, pero recordamos, Oscar, que por disposición del Ministerio, no, del gremio, las dosis disponibles se colocan prioritariamente a mayores de 65, embarazadas y niños de hasta 2, pero en general, no afiliados, ¿verdad?
No, en general, repetimos esto, en el centro de salud de UPC funciona un centro de vacunación oficial.
Claro.
Es un centro de vacunación que en todo caso responde a la directiva del Ministerio de Salud, tanto nacional como provincial, llegado el caso, y no, las decisiones del gremio no tienen nada que ver con esto. Entonces, quienes quieran vacunarse y tengan a mano el centro de salud, que está allí en Salta 140, bien digo, se llegan y allí le indicarán cómo tienen que hacer, pero solamente, como vos ya dijiste, Daniel, mayores de 65 años, embarazadas y niños de entre 6 meses y 2 años de edad. UPC no decide sobre las dosis de vacunación, tanto en Capital, en el Centro de Salud de allí, como en las delegaciones.
Claro.
Es necesario que en cada una de las delegaciones se sigan las pautas que establece cada municipio, cada comuna, que obviamente destina en las dosis que manda el Ministerio de Salud a los centros de vacunación oficial.
Así
tenemos
es.
Que destacar también que en el Centro de Salud de Córdoba Capital la vacunación se realiza sin turno, es por orden de llegada y es de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Bien. Bueno, y algo que es muy importante también respecto de la óptica sindical, porque desde hoy está publicado en el Boletín Oficial una serie de excepciones a la cuarentena que incluyen a Córdoba, entre las cuales está el servicio de óptica también. Esto ha amerituado que la óptica sindical amplíe el horario de atención, Oscar.
Ha ampliado el horario de atención, lo venía haciendo solamente 2 horas por día, ahora lo va a hacer 4 horas. Desde el martes pasado, la óptica sindical atiende de lunes a viernes en el horario de 9 a 13, de 9 a 13 horas solamente de lunes a viernes, y es muy importante que quienes necesiten llegarse por alguna razón a la óptica deben saber que solo se atenderán a personas con recetas de oftalmología, o sea, casos recetados solamente se pueden atender y no, obviamente, de más está decirlo, no vayan a comprar anteojos de sol,
porque no lo van a tener. Sí, solamente con recetas oftalmológicas entonces, muy bien.
Exacto.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, seguimos repasando la actividad, el trabajo de las distintas áreas, de las distintas secretarías de UPC durante este tiempo de pandemia. Recién hablábamos con Estela Fauda, de Secretaría Inicial y Primaria. Vamos a hablar con Daniel Salazar, que es el secretario de nivel medio. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días. Buenos días a todos. La distancia electoral también, como compañero Estela, un saludo fraternal a todos los docentes, los oyentes.
Bien, bueno, alejate de la radio y acércate al teléfono. Así te escuchamos mejor y no se acopla.
Perfecto.
A ver, subimos un poquito el retorno, Pablito, porque no lo logro escuchar. A ver, ahí te escucho.
Hola.
Ahí te escucho.
Estoy lejos de toda radio y muy cerca del teléfono.
Bien, bueno, Daniel, ¿cuáles son las principales problemáticas, los principales asuntos gremiales que está teniendo que atender la Secretaría a tu cargo?
Bueno, en principio reiterar lo que acaba de expresar mi compañero Estela sobre el reclamo y la necesidad de la cobertura de todos los espacios curriculares o cargos que tengan que ver con la vinculación con los alumnos. Uh-huh. La problemática es la misma.
Vamos a ver, Daniel, discúlpame, te vamos a llamar de nuevo, porque vos sabés que se escucha muy bajito lo que estás diciendo, evidentemente hay algún problema con la línea. Ahí te llamamos en un segundo, te llama Pau, nuestra querida productora, en un ratito te estamos llamando, ¿sí? En segundos. Bueno, ahí estábamos hablando con Daniel Salazar, que es el secretario general de nivel medio de UPC. Estamos haciendo un repaso por las actividades, por supuesto, actividades que son inéditas, que se llevan adelante en esta pandemia, desde el gremio, porque no solamente actividades educativas, las actividades, como bien introducía hace un rato Estela Fauda, las cuestiones administrativas también se han visto, Oscar, absolutamente trastocadas en esta pandemia, ¿no? La falta de presencia real en las escuelas de los docentes, de las autoridades, del personal administrativo, y complica por ahí las cosas, ¿no es cierto?
Y la adaptación, Daniel, la adaptación a todo tipo de actividad, tanto sea administrativa, si estamos hablando de la adaptación en cuanto a lo curricular, a los contenidos, al contacto con las y los alumnos, imagínate lo administrativo, que muchas veces todavía, aunque suene increíble, muchas cuestiones se hacían en formato papel, en forma presencial, y eso obviamente se tuvo que adaptar y no ha sido fácil. Esto nos está, como yo decía al principio, de alguna manera obligando, en el buen sentido, no porque esté mal, a adaptarnos rápidamente en muchos casos a nuevos métodos y modos que no teníamos previsto hacerlo tan rápido, ¿no?
Claro, sí, exacto. Bueno, por eso estamos haciendo un repasito de cuáles son las actividades que vienen desarrollando, que les toca desarrollar, y cuáles son las principales preocupaciones de los distintos niveles. Recién hablábamos específicamente de la cuestión de las suplencias en el nivel inicial. Entiendo que en el nivel medio la cosa es más o menos parecida. Vamos a ver si ahora, a ver si tenemos la posibilidad vía celular de hablar con Daniel. Daniel, ¿me escuchás ahí? Hola, Daniel, ¿me escuchás ahí?
Yo sí, pero te escucho como con eco.
¿Me escuchás como con eco? Bueno, si podés soportarlo, vamos a andar bien. No, pero ahí me parece... ¿Te escucho?
¿Me escucha bien?
Ahí te escucho perfecto. Bueno, vamos entonces con lo que planteábamos recién de nuevo. Decíamos que me estabas planteando cuáles son las principales problemáticas que está teniendo el nivel medio a tu cargo en esta pandemia. Iniciemos de nuevo el repaso, a ver.
Sí, en principio reiterar que la solicitud es coincidente con la de la compañera Estela de nivel inicial y primario, la necesidad de cubrir tanto horas cátedras como cargos frente a alumnos. Uh-huh. Es similar. Lo que no es similar son los procedimientos administrativos. Nosotros es un poco más complejo porque necesita presencialidad en sus distintas etapas. Presencialidad de la gente que busca el trabajo, busca la cátedra, y presencialidad en la escuela quien recepta toda esta información. Uh-huh. Por lo tanto, la solicitud está y habrá que bajar las posibilidades de llevarlas adelante. Uh-huh. Pero tenemos además algunas otras problemáticas que también son propias del nivel. Uh-huh. Atendiendo a lo siguiente. A nosotros nos preocupan, a la gente, a los docentes, y fundamentalmente a los alumnos, les preocupan las instancias de exámenes. Nosotros teníamos exámenes en abril, por ejemplo, donde los alumnos debían obtener terminalidad para posteriormente refrendarla en la facultad. Muchos de ellos han continuado estudios. Teníamos la necesidad, por ejemplo, en los últimos años, en el caso de las escuelas técnicas, de las prácticas profesionalizantes, y bueno, industrias, todo está parado y allí, y ese espacio se va a hacer complicado de desarrollar. Y también tenemos otro aspecto que nosotros lo hemos planteado, que es la necesidad de transparentar la presencia de docentes en las escuelas, porque hay cosas, no es solo el director el que tiene que atender el PAICO en este caso, sino que hay actividades que se están desarrollando dentro de las escuelas. Y los docentes en particular, salvo el director, no tenemos un permiso que nos permita movernos. Hay lugares en el interior donde hay que pasar de un pueblo al otro. Estoy hablando de los responsables de las escuelas agropecuarias, donde hay animales o de ley sembrado, que hay que cuidarlo permanentemente. Estoy hablando de quienes asisten al director y lo acompañan en el horario para que los papás puedan buscar las cajas alimentarias. Estoy hablando de algunas instancias administrativas que se hacen
que son menores, pero que también se hacen. Hay preceptores que hacen pivot en las escuelas para vincular a los docentes, para que a su vez estos se vinculen con los alumnos. Y bueno, donde no hay conectividad la tiene la escuela, y eso significa movilidad de docentes que no está muy claro. Y también hemos pedido, sabemos que se ha tomado el reclamo, para que esto se haga fundamentalmente para evitar cualquier consecuencia, que la movilidad de la gente y los docentes claro, esté lo más transparentada posible.
O sea que hay,
algunos sí, de los inconvenientes que estamos receptando.
Bien. ¿Y han recibido algún tipo de respuesta a eso? Digo, ¿los han manifestado? ¿Hay algún acta? ¿Cómo se patentizan estos reclamos?
Bueno, sí. Nosotros, desde la Secretaría, con mi compañera secretaria gremial, estamos en permanente contacto con las autoridades de las distintas direcciones para que estas cuestiones puedan ser resueltas. Están trabajando hace minutos, o sea, un poquito tiempo, ha salido un comunicado que pone un poco de tranquilidad en lo que hace a la materia, en lo que hace a los turnos de exámenes, en lo que hace a los criterios de evaluación, que es muy fuerte en la secundaria. Esta discusión, si hay que evaluar o no hay que evaluar en esta cuestión de la virtualidad, es muy fuerte y hay mucha confusión. Bueno, UPC solicitó que haya la mayor explicitación y claridad en esto, y ya el Ministerio ha bajado un comunicado donde deja claro que esta no es una instancia para evaluar, sino se hacen registros de los procesos que se van desarrollando. Sí, debemos decir que salvo la cuestión de la cobertura por los inconvenientes que hemos expresado de algunas vacantes, el resto de los reclamos están siendo atendidos, los estamos salvando en aquel lugar donde aparece el inconveniente. Pero bueno, nosotros consideramos que en el nivel secundario no es posible cuantificar suplencias, por ejemplo, porque sabemos que tanto UPC como TT han pedido en Consejo Federal o al Ministro de Educación de Nación presupuesto para estas cosas, porque bueno, estamos en una situación económica muy crítica, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros consideramos que todos estos inconvenientes propios de un formato de trabajo tan distinto al cotidiano lo estamos sobrellevando los docentes, fundamentalmente con una alta cuota de profesionalidad y compromiso. Sabemos y pretendemos que los inconvenientes no sean los docentes. Hay un número importante de compañeros que están poniéndole el hombro a esta realidad y a la escuela pública. Y bueno, quedan los inconvenientes técnicos o económicos, que son insalvables, ¿verdad?
Está bien. Tengo la última. Esta semana en la radio hablábamos con el ministro Trotta y le preguntábamos si es que ya se está evaluando, sin saber cuándo va a ser el retorno a las aulas, que probablemente falte un tiempo largo todavía. Pero si se estaba evaluando el retorno en función de que la cuarentena no se va a terminar de un día para otro, no va a haber un corte de la cuarentena, habrá siempre una salida gradual hasta tanto no aparezca la vacuna. Si es que se estaba evaluando en ese sentido, ¿a qué le estaban poniendo el foco? Es decir, ¿qué volvería primero? ¿Qué es lo que más le preocupa? Y un poco en línea con lo que decía recién Estela, dijo dos cosas, insistió en dos cosas. Primero, las terminalidades en los distintos niveles, las terminalidades. Y después hizo especial foco en el secundario, que es el área a tu cargo, digamos, por el tema de los abandonos, de las deserciones escolares. ¿Es un tema que ustedes también lo están viendo? ¿Cómo lo analizan?
Mire, Daniel, el tema de la terminalidad en secundaria es típico, porque usted imagine que en el caso de la continuidad educativa pasa a depender un estamento que no es el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, concretamente, que son en particular las universidades. Acá hay que recordar, y entiendo que se está trabajando fuertemente en eso, como le acabo de decir antes, para que esos exámenes de abril que permitían que los alumnos que hoy están en la universidad en el primer año, que adeudan una asignatura, no termine siendo ese examen no realizado un inconveniente.
Bien.
¿Entiende? Habrá que coger fechas, habrá que flexibilizar para que los alumnos no pierdan lo que están transitando, porque la universidad, lo ha dicho el sector, está trabajando fuertemente en la virtualidad, lo viene haciendo desde hace tiempo. Lo que nos cuesta tanto en el segmento de educación obligatoria, porque todos reconocemos, y la universidad tiene como un desarrollo todavía mejorado. Uh-huh. Por respecto a los abandonos, tenemos modalidades como la de adultos, donde este tipo de cuestiones se vuelven críticas. Uh-huh. Críticas. Uh-huh. Ustedes saben, imaginamos, digo, el esfuerzo que es para muchos adultos lograr la terminalidad educativa a nivel secundario y, ¿por qué no?, hasta primario. Estos parates, estos inconvenientes, esta cosa tan compleja y tan grave que está ocurriendo, seguramente impacta en este caso, en esta modalidad, y también impacta en el resto de la escuela secundaria. Nosotros, en condiciones normales, nosotros, el sistema educativo tiene problemas para que la deserción, el abandono, no sea crítico, y se han puesto y dispuestos programas y proyectos y distintos agentes específicos para que hagan un seguimiento más puntual en aquellos sectores más vulnerables, pero bueno, seguramente esta pandemia nos va a dejar consecuencias que también habrá que estudiar cómo se abordan para que esos alumnos que por alguna circunstancia estén desvinculados de la escuela los podamos recuperar. Pero sí, es un problema, Daniel.
Bien. Te mando un fuerte abrazo, Daniel, y muchísimas gracias.
Un abrazo a todos allí, fundamentalmente a los compañeros que por esta circunstancia nos podemos vernos posiblemente. Gracias. Bien. De cuidarse todos.
Ahí estaba Daniel Salazar, el titular de la Secretaría de Media. Y pasamos de media a superior para completar el repaso en un ratito nada más.
El proyecto comienza con una iniciativa de los chicos y así comenzó esto de investigar acerca de la plaza saludable. El proyecto se llama Plaza Saludable, Aprendiendo a Intervenir. ¿Por qué Aprendiendo a Intervenir? Porque a partir de lo que generó el Estado comunal, nosotros como alumnos y como institución intervenimos para mejorar este espacio.
La escuela es un territorio de esperanza.
Que también se entrelaza con el derecho a la salud, ¿no? Y con esta intención, con los chicos, hicimos un folleto que se entrega en la comuna, en el Hospital de Día de Villa Ciudad de América y en la Secretaría de Turismo, en la Oficina de Turismo.
UPC. Apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Informamos que la Colonia de los Cocos permanecerá cerrada hasta el 31 de marzo. A su vez, la Casa del Docente no tomará nuevas reservas hasta nuevo aviso. Por último, no se tomarán nuevas reservas para ningún destino turístico hasta que se modifique la situación. UPC. Nos cuidamos entre todas y entre todos.
En la República Argentina ya hemos repasado cómo les está yendo a la gente de nivel inicial, de nivel primario con Estela Fauda, recién hablábamos con Daniel Salazar respecto de nivel medio y ahora está en línea Lita Moyano, que es la secretaria de nivel superior. Hola Lita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, espero que se estén bien, buen día a todas y todos, y bueno, desde acá un abrazo a la distancia, que se ayuda a sentirnos más cerca y sobre todo que nos fortalezca.
Bueno,
buen día para nosotros.
Bueno, Lita, vamos a hablar un poquito de cómo se está trabajando en la UPC, en la Universidad Provincial, que es donde, donde se nuclea, y lo que son los institutos de formación docente.
De formación docente y de formación técnica y
modalidad artística, claro,
todo
claro.
Eso tenemos en la Secretaría, aunque les voy a ir contando, tenemos algunas realidades diferentes con los niveles de sobre los cuales hablaron también mis compañeros anteriormente. Uh-huh. Nosotros, para comentarles así lo que venimos haciendo y hacia en qué también nos estamos ocupando, y por supuesto que vamos a tocar el tema de las designaciones. En la Universidad Provincial, en el marco de la Comisión Paritaria Permanente Docente de la Universidad Provincial, junto con el compañero Oscar Ruibal, que es el secretario de coordinación y también referente, nosotros hemos llegado a un acuerdo y una modificación de la resolución 192 del 2018, que es para la cobertura de horas, cátedras y módulos universitarios. Uh-huh. Ahí tenemos una particularidad, esta modificación permite la virtualidad en entrevistas, permite la virtualidad en cuanto al acceso y que llegue a las comisiones evaluadoras todos los títulos, antecedentes, la documentación escaneada. Digo, es una particularidad, es provisoria, no ha desestimado en absoluto la presencialidad, esto es transitorio y provisorio, en tanto y en cuanto la universidad recupere las condiciones para realizar las convocatorias de manera presencial. Uh-huh. Solamente lo hemos hecho para las unidades curriculares.
Bien.
El nivel superior de formación docente y formación técnica y profesional es diferente. Así hemos tomado y hemos trabajado desde el principio cuando se declara este aislamiento social obligatorio y preventivo y obligatorio. Nosotros comenzamos a llevar acciones gremiales que tienen que ver en dar respuesta hacia todas aquellas demandas que los referentes territoriales, los secretarios generales, nos fueron haciendo llegar, y como secretaría nosotros los abordamos como un todo, más allá que sean casos puntuales. Y en ese sentido, lo primero que hicimos fue trabajar en que se aplique rápidamente, primero, la continuidad laboral, que es una particularidad propia también del nivel superior, después las designaciones de cupos, que es aquellas carreras que tienen continuidad porque son terminalidad, y bueno, eso había quedado demorado, las cargas o la confección de los mapas y sus procesamientos, y allí nos ayudó muchísimo la Secretaría también de Organizaciones. Es decir, ese es un trabajo permanente, porque el 95% de los cupos que faltaban ya están cargados y semana a semana estamos comunicados con ellos. Uh-huh. Quiero destacar que nosotros tenemos como Secretaría, somos un equipo que todas las semanas tenemos reuniones y vamos trabajando, y a su vez tenemos un contacto permanente tanto con las autoridades de la Universidad Provincial como con las dos directoras generales de las direcciones generales de nivel superior, y eso nos ha facilitado mucho poder acordar, poder priorizar, poder dar lugar a lo esencial. Con respecto también, otra de las preocupaciones que teníamos y que se las trasladamos a nuestro secretario general, era la renovación de matrículas, particularmente de egresados de las carreras de enfermerías, en donde se refleja de que no habían llegado sus titulaciones para dicha renovación, y se gestionó sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de estos profesionales. Uh-huh. Bueno, en todas estas cosas hemos estado presentes como gremio, y además de las continuidades en el caso de los compañeros de la modalidad artística, que también tienen sus particularidades. Uh-huh. Puntualmente con respecto, y si te parece, vamos con respecto a las designaciones o coberturas,
sí,
que si bien superior no está planteado con tanta intensidad, sí que los compañeros puedan saber que estamos trabajando en eso. Se trabaja distinto, las designaciones las hacen los consejos institucionales a través de las evaluaciones de los títulos y antecedentes de los compañeros. Uh-huh. Esos consejeros institucionales hoy están en sus casas impartiendo clases a través de este modo nuevo de enseñanza, que es transitorio y que nos ha invitado a acomodarnos como se puede, y muy preocupados todos los compañeros docentes de superior, y eso sí lo sabemos, en acompañar a los estudiantes. Son estudiantes tal vez que recién terminaron el secundario e ingresaban, son estudiantes de segundo, tercero, cuarto año, como también son estudiantes adultos que trabajan. El universo es distinto, es heterogéneo, y el trabajo que están llevando a cabo nuestros compañeros con esta nueva modalidad es realmente muy comprometido.
Bien.
Cuando pensamos en las coberturas de los que falta,
sí,
nosotros estamos trabajando en una propuesta, pero será el Ministerio de Educación el que decida cómo lo va a llevar, y nosotros pensar en las garantías de la transparencia y que no se vulnere ningún derecho ya de los adquiridos a través de las normativas que hemos venido trabajando, como sin ser secretaria todavía, si no estábamos todavía en la Secretaría de Secundaria.
Bien.
Ese es nuestro compromiso, que no se vulneren derechos laborales y que además se garanticen, ¿sí?, genuinamente los recursos.
Bien.
Para las nuevas designaciones, considerando este contexto, esta realidad. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuáles serían las prioridades?
Bien. Lita, te agradezco muchísimo el repaso, excelente. De tu parte te mando un fuerte abrazo.
Y
muy ordenado.
Y me dan un lugarcito nada más, que los compañeros sepan que en esta secretaría tenemos trabajando día a día sobre la identidad del nivel superior, la especificidad de las prácticas, la jornada laboral, y pensando en lo que vendrá después de esta emergencia sanitaria con todas las consecuencias sociales y económicas.
Bien.
Y será la universidad y serán los institutos de nivel superior con los docentes y nosotros que podamos generar pertenencia, permanencia y sobre todo esperanza en los estudiantes cuando regresen. Creo que eso es fundamental para todos. Muchísimas gracias.
Gracias, Lita. Lita Moyano, la secretaria de nivel superior de UPC. Liliana Herrero. Liliana Herrero. Confesión del viento.
El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorados, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo.
Hermosa confesión del viento que cantaba Liliana Herrero. Bueno, atención, algunas cortitas. Oscar, ¿qué pasa con las carpetas médicas en este contexto?
Mira, ahí sacamos nosotros esta semana un comunicado muy claro, porque realmente no se había comunicado bien. Las carpetas médicas durante la cuarentena continúan solicitándose, porque un docente, aunque esté trabajando desde su casa, puede sufrir problemas de salud, como siempre, digamos, uh-huh. ¿no? Así que se continúan solicitando por el CIDI, por el método habitual. Al solicitar la carpeta es importante que estén correctos los datos, sobre todo el número de teléfono. ¿Por qué? Porque el control de ausentismo se realizará telefónicamente. Los médicos no irán, en los casos donde van, al domicilio de el agente. El horario del control es de 8 a 22 horas, uh-huh. O sea que uno tiene que dejar bien claro en el CIDI el número de teléfono para que le llamen en ese horario.
Bien.
Para mayor información puede consultar a la página oficial, que es www.cba.gov.ar/DST, uh-huh. Y obviamente también asesorarse con nuestra Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo, cuyo mail ya lo estuvimos diciendo, saludimat@upc.org.ar.
Perfecto. Bueno, atención con esto, la Secretaría de Jubilaciones asesora a través de correo electrónico jubilaciones@upc.org.ar a todas aquellas afiliadas y afiliados próximos a jubilarse. Atención. Con MAP de baja 3004, solo con MAP de baja 3004. A través de este mail pueden resolver dudas en relación a la activación o cualquier otra inquietud que tengan, reiteramos, jubilados, afiliadas y afiliados próximos a jubilarse, mejor dicho, con MAP de baja 3004. Y repasamos brevemente la actualidad del ICIEC, Oscar.
Bueno, el ICIEC está siempre actualizándose, compartiendo nuevos recursos y materiales todas las semanas, porque, bueno, es una herramienta fundamental para nuestros docentes, que quieran ya, hace un par de semanas presentábamos la mesa de consultas, hay mucho material también para educar desde la casa, y tanto en nuestra web como en la página de Facebook del ICIEC, Conectate UPC, van a encontrar materiales para nutrir el trabajo de docentes. Bueno, creo que tenemos un audio,
sí, vamos,
Daniel,
a escuchar.
¿Te parece?
Vamos a escucharlo, a ver.
Sí, bueno, ha sido una semana de mucha producción en el instituto. Queremos contarles que hemos publicado un documento que les invitamos a leer, debatir y compartir, en el que sintetizamos, bueno, un conjunto de propuestas que creemos que son necesarias para poder sostener el trabajo de enseñar en estos momentos tan difíciles. Y en ese sentido, estamos por lanzar unos micros audiovisuales, que son unos videos cortos en los que diferentes referentes del campo de la educación nos van a estar proponiendo pistas para encarar la tarea cotidiana de enseñar en la actualidad. Va a estar, por ejemplo, Manera Mayo, hablando sobre inclusión digital, También se va a abordar la temática de cómo realizar el seguimiento de las producciones de las y los estudiantes desde la virtualidad. Otro tema va a ser la vinculación con las familias en este contexto. Entre otros temas que ya los van a ver, vamos a estar abordando ahí en entrevistas cortas. Y bueno, además también seguimos activos con el tema de la mesa de consultas, sobre la que Agustina les había hablado en otro programa. Seguimos receptando inquietudes y propuestas de docentes, a raíz de las cuales, además, luego vamos incorporando nuevos materiales en nuestra biblioteca virtual, los que hemos ya dado en llamar los materiales recomendados. En la página web van a poder encontrar como una selección especial de los recursos pedagógicos que ofrecemos siempre.
Bueno, ahí estaba Luciana Corignani de LISIEC dándonos a conocer las novedades de esta semana que tiene LISIEC.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, vamos a ver si podemos hablar con el sur de la provincia, con Villa Huidobro, porque ahí hay una experiencia de promoción de la lectura muy interesante, a partir de la cual una docente de la Escuela Juana Justa de Chelí puede entablar una relación afectiva con las y los alumnos en este contexto de aislamiento. Vamos a escuchar la respuesta primero. A ver, los chicos, ¿qué es lo que dicen respecto a esta experiencia?
Hola, señor, gracias. Te mando un beso y el gatito es Nene. No me hace tanta compañía porque recién me mordió el nariz.
Mi tía me ayudó en la adivinanza porque lo pasamos a través del celular.
Yo mañana termino todo y sigo mandando cositas. Chao.
Hola, señor. Hago las tareas, todo.
De a poquito vamos haciendo las cosas, los deberes.
Yo estoy haciendo los deberes. Me voy a poner... Y besos, cuídate.
Señor, ya corregí los errores que había en el cuaderno, lo que hice mal. Besos, señor.
Ahí van los deberes, señor, que hicimos en casa.
Nos vemos pronto, después del coronavirus nos vamos a ver. Y ya te voy a dar un abrazo muy fuerte.
Bueno, y está en línea Marisa Telechea, que es la seño a la que refieren los chicos, una seño que debe tener una gana de dar un abrazo a su chico que se muere, me imagino. ¿Cómo te va, Marisa? Buen día.
Buen día, buen día. Sí.
Debes tener...
Me preguntaba continuamente, ¿a dónde van a ir a parar nuestros abrazos, nuestros besos? Uh-huh. Y ese te quiero de cada día. Entonces me di un permiso titulando lo que yo fui creadora, Voces que Abrazan. Audios que mantienen vivo nuestro afecto a la distancia.
Ajá. Y ese es el título del trabajo que estás haciendo.
Sí, ese es un título de un trabajo. Y el otro trabajo de promoción a la lectura, transitando el espacio de jornada extendida por más de 10 años a cargo del taller de literatura ITI, me permite afirmar como cierta la expresión de Graciela Montes referida a la lectura, la cual la tomo en el día del libro y la comparto con el grupo de trabajo e indago por qué es importante leer. Ella dice al respecto, leer vale la pena, convertirse en lector vale la pena. Uh-huh. Lectura a lectura, el lector, cualquiera sea su edad, su condición, su circunstancia, se va volviendo más astuto en la búsqueda de indicios. Uh-huh. Más libre en pensamiento, más ancho en horizonte, a lectura el lector va construyendo su lugar en el mundo. Y de eso se trata, de encontrar su yo y desde ese lugar tomar la palabra.
¿Y cómo logras promocionar esto que tan bien decía la autora, de manera virtual, en un contexto, bueno, nuevo, impuesto medio de apuro? ¿Cómo te está yendo con eso, Marisa?
Sí, esto llamado la escuela en casa, nada sí. Fácil para docentes, familias y estudiantes, pero me permitió adentrarme dentro de todas las casas con diferentes lecturas de grandes autores, como Eduardo Galeano, con su texto La Casa de las Palabras, donde descubrí el oficio de la palabra como acto de crear presencia, o mandarle los audios con lecturas de María Teresa Andrueto, de Liliana Cineto, de Laura de Betach, o quedar atónitos y expectantes, como el trabajo que envié con la narración exquisita de Elena Santa Cruz en el cuento Te Regalo un Beso. Uh-huh. Actividad que compartimos con la seño Mari del taller de artística, donde fuimos culminando ese trabajo, o también promocionar la lectura en la construcción de la revista literaria digital Tinta Tu Vida, donde ellos fueron los creadores de los mandalas. Uh-huh. Y a cargo de los alumnos del segundo ciclo, comenzaron a escribir sus cuentos, donde ellos se pueden reconocer como auténticos escritores. Uh-huh. En el formato de esta revista, debo agradecer la ayuda de la profe Silvia Arias y alumnas del Magisterio, que tienen mucho de saber en esto del manejo de las TIC.
¿Crees que ese hilo invisible, innecesario, esa magia para que los chicos se enganchen con la lectura, se mantiene de vía virtual? ¿Has podido mantenerlo?
Sí, cada tarde, me alegran la tarde cuando escucho los cuentos de los pequeños de segundo grado, o cuando escucho las abuelas, donde ellos les hacen las entrevistas y le preguntan: abuela, ¿de qué jugabas vos cuando eras pequeña? Y bueno, este trabajo, la verdad, o reconocer, como dice Tonucci, dar promoción a la lectura aprendiendo a saber hacer con ella desde casa. Uh-huh. ¿Por qué no leer una receta para hacer una rica comida, leer un reglamento para poder jugar algún juego, leer simplemente para que funcione algún aparato en casa, algún aparato doméstico, o aprovechar estas abuelas, padres, cuentacuentos, que lean o narren el cuento? Uh-huh. Toda familia, seguro, encontramos alguno de ellos.
Bien. Bueno, veo que vos no has perdido, la virtualidad no te mató la pasión, ni muchísimo menos, parece que te la potenció. Y eso me parece que se trasunta y se transmite a los chicos, lo escuchábamos en los mensajes de comienzo, ¿no?
Ajá, tal cual.
Y eso sí, está bueno.
Simplemente en el taller de jornada me tomo un tiempo y les mando los audios con lectura solamente para despertar emociones. Uh-huh. O narrar para esas lecturas que llegan al alma.
Bien. Marisa, te mando un beso. Saludos a toda la gente que has nombrado que colabora con vos y fundamentalmente a los chicos. Muchísimas gracias por lo que hacen.
Muy bueno.
Muy bueno lo que haces.
Bueno, acá también desde la distancia compartir humildemente lo que vengo haciendo hace más de 25 años. Ya solo me quedan días para tomarse el relax.
Está bien. Marisa Telechea, docente de la Escuela Juana Justa de Chile, de Villa Huidobro. Bueno, Carcito, nos estamos yendo.
Nos estamos yendo, Daniel, no sin antes, en estos segunditos finales, antes de las arañas, felicitar a la Radio Universidad en su aniversario hace un par de días. Así es. Que bueno, vos lo has estado disfrutando día a día allí en la radio, ¿no?
Bueno, sí, me sumo a la celebración, me sumo al festejo y a la felicitación. Chao, Oscar, nos reencontramos la semana que viene.
La semana que viene, ojalá presentes.
Listo. Chao, gente. Nos vemos de nuevo la semana que viene con la pizza. Chao.